Linda, en un bochorno que ha sido, también tiene ribetes internacionales. Ya está el presidente subrogante de la NFP, Jaime Baeza, que oficializó ayer la salida de Jaue como timonel de su organismo. Se le solicitó dar un paso al costado por el bien del fútbol chileno, fue la sentencia de Baeza. Hay que recordar que Jaue abandonó el país el martes con destino a Estados Unidos en un viaje ultra secreto, siendo la versión más aceptada que lo haría en condición de testigo protegido. No se sabe bien cuál es la condición, pero por los escándalos de corrupción en la FIFA. Ya el jueves se Jaue había descartado renunciar tras regresar de Brasil. No tengo motivos para hacerlo, decía, algo que fue absolutamente sobrepasado por los hechos a las pocas horas. Estamos en estudio con Francisco Sagredo, periodista y autor de La Caída, un libro que relata muchas de estas cosas además y que tiene que ver con el fin de la era Mike Nichols y el comienzo de lo que en un principio fue el triunfo de Segovia y casi por rebote la llegada de Sergio Jaue al poder total en la ANFP. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días, gracias por la invitación.
Francisco,
La recaída.
Sí, después de escribir La Caída, después de ver el episodio Mike Nichols, ¿qué sensación te deja todo lo que ha pasado estas últimas horas con Jaue? Las informaciones que llegan también sobre cartas donde ya él asume que renuncia y ha dicho misión cumplida. ¿Con qué sensación, qué mirada tienes del episodio Jaue?
Mira, la primera mirada más bien periodística tiene que ver con encontrarse con una historia muy sabrosa, con una historia además que un efecto dominó a nivel continental que comienza con el escándalo FIFA que se da a conocer el año pasado, que se da a conocer cosas que en el mundo del fútbol están absolutamente arraigadas, que se conocían en el fondo, pero que no había existido nunca una confirmación legal, y que ocurre desde que esta fiscal de Estados Unidos, Loretta Lynn, decide meterse en el tema. Entonces, oye, mira, fíjate que habían acusaciones, hemos comprobado que la FIFA tiene algunos manejos turbios. ¡Oh, tremenda sorpresa! O sea, cualquier cosa. Yo siempre decía, tú has hecho una encuesta en toda Sudamérica sobre la palabra CONMEBOL, ¿cuál es la primera imagen que va a saltar la gente?
Corrupción. Y es
corrupción, malos manejos, etcétera. Entonces, en el fondo, no hay mucha sorpresa. Lo que ha sido sorpresivo es que ha ocurrido muy rápido este efecto de que van cayendo y van cayendo y van cayendo desde Blatter hasta Platini, y bueno, y obviamente cayó Sudamérica, y hoy 8 de los 10 presidentes de las federaciones sudamericanas ya están fuera de sus cargos, muchos de ellos extraditados ya a Estados Unidos, otros colaborando, otros con arraigo, otros con detenciones en sus casas, ¿cómo se dice?
Arresto domiciliario.
Y el caso de Jaue, bueno, yo creo que así como subió muy rápido, porque Jaue era un dirigente inexistente en el mapa político futbolístico y fue el único que se atrevió a poner la cara en un momento en que se hizo esta operación para sacar a Harold, operación en la que, bueno, mi tesis en La Caída es que el principal culpable de que lo sacaran fue el propio Harold, porque aquí hubo una muy mala muñeca política, un muy mal manejo, y eso lo enfrentó a tipos poderosos como los Ruiz Tagle, como los Jurasek, como los Luis Felipe Gacitúa, quienes lograron aunar por este botín del CDF, de los excedentes del CDF, a clubes chicos, y lo terminaron sacando. Pero era muy impopular, po. Y nadie se pasa esto de Segovia. Ojo, que Segovia no puede entrar a Chile,
sí,
ya por el tema de la universidad. Sí. Entonces, pasa esto de Segovia, que gana. O sea, yo digo que a Harold en su momento le pasó lo mismo que a Pinochet en el plebiscito. Corrió solo y salió segundo, porque no tenía nadie contra quien competir, igual no ganó. O sea, le pusieron a alguien ahí que no lo conocía nadie, como Segovia, un español, lo pierde, se impugna Segovia. Y que en La Caída está muy, pero muy, muy detallado esas reuniones en hoteles, en el restaurante Santa Brasa de la familia Loise, presidente de Everton. ¿Quién va? ¿Quién se pone? No, yo no quiero, yo tampoco, no me atrevo. Y este levantó la mano, yo voy, po. En ese momento 32, 33 años, muy joven. Entonces yo hoy día, mañana, voy a hacer una columna que escribí en la que pasa, que tiene que ver con... Tú me preguntabas mi sensación. La primera sensación periodística, esto es muy, muy atractivo, obviamente, pero el desenlace es muy rápido y eso tiene mucha novedad, pero de algo que más o menos todos conocíamos. Pero mi sensación como alguien que está ligado al fútbol, yo 18 años trabajando en esto, es de una frustración absoluta. O sea, es comprobar el nivel de incompetencia que tiene la clase dirigencial del fútbol chileno completa. porque acá habrá algunos probos, habrá algunos más mafiosos, habrá otros que metieron las manos, pero lo que sí son todos son unos incompetentes, porque no puede ser que Chile, el fútbol chileno, cada 5 años, cada 4 años, se incendie la NFP, o sea que tengamos que hacer tabla rasa, que tengamos que partir de cero. Son unos incompetentes porque no son capaces de generar una institucionalidad en la NFP y en el fútbol chileno que sea eficiente, transparente y profesional. Entonces son tipos que se pegan, que son multimillonarios, que tienen empresas exitosas y que no son capaces en una actividad que es profesional, a mi juicio, es una actividad profesional para repartirse el botín del CDF, para recibir dineros. Es una actividad absolutamente amateur en lo que tiene que ver en la capacidad de autogestionarse, de ser transparente, de evitar este incendio permanente. Entonces, es de frustración, po. Y te aseguro que ahora vamos a partir de cero las investigaciones y vamos a salir fortalecidos, y en 4 o 5 años más vamos a tener otro escándalo, porque esto es absolutamente cíclico.
Pasa lo mismo. Estamos con Francisco Sagredo, periodista, autor de La Caída, hablando de la situación que está viviendo Jadwe. Según informa esta mañana el Mercurio, Jadwe,
está bueno ese artículo,
no va a declarar como testigo protegido, deberá costear abogado y alojamiento hasta enfrentar el juicio. El dinero de su cuenta ya fue incautado y arriesga entre 3 y 5 años de libertad vigilada.
O sea, con brazalete. En Nueva York.
Imagínate.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Que testigo protegido no es, porque el testigo protegido es como las películas. O sea, si hubiera sido testigo protegido, no nos enteramos que viajó, sale con peluca, con barba. O sea, eso no es así.
Cambio de identidad y todo.
Después
eso.
Después está esto de la relación compensada. Mm. Pero al final lo que es que esto es una carrera de soplones. Y han ido cayendo, y me imagino el nerviosismo, la actitud que tienen que haber tomado cuando los que todavía no caían, por ejemplo Jadwe hasta hace una semana, sabían que había caído Figueiredo, que había caído Begoña, que habían caído los brasileños. Y aquí lo que está haciendo la Fiscalía de Estados Unidos, a mi juicio, es buscar a los peces gordos. Y los peces gordos no están en la Conmebol, los peces gordos están en la FIFA. Y estos tipos, para ellos, son unos títeres que se aprovecharon de un sistema que está absolutamente arraigado, que tiene que ver con las comisiones. O sea, aquí hay miles de millones de dólares en derechos televisivos, en derechos comerciales, de sponsor, de marketing, de auspiciadores técnicos, como las marcas deportivas. Y todos sabían, y siempre estaba el comentario que, bueno, se firmaron por 120 millones de dólares un acuerdo de derechos televisivos para transmitir la Copa América, ponte tú, a nivel sudamericano, bueno, y ahí iba una cometa, como se dice vulgarmente en Chile, o sea, una comisión en algún sobre. Entonces, estos tipos de la Fiscalía, ya, pues, vayan saltarín. ¿Quiénes están? Porque ellos van detrás de los que organizaron este tremendo negocio. Y además hoy día aparece una cuestión que ya lo hace aún más interesante periodísticamente este tema, de que la Fiscalía de Estados Unidos está intentando encontrar nexos con el Partido Republicano.
No, vaya.
O sea, ya una situación, exacto, que hace el Partido Republicano metido en un lío con la Conmebol, o sea...
Ahora, ¿cómo se corrompe el dirigente chileno? Porque, claro, tú dices, Francisco, estamos con Francisco Sagredo, periodista, ustedes lo conocen, periodista deportivo, tú dices, esto va a volver a ocurrir en 5 años más, y es una historia que ya la hemos conocido, que queda la escoba de la NFP, hay dineros oscuros. ¿Qué pasa con esos dirigentes que a lo mejor, como Jadwe, que tú decías que no tenía más de 32 años cuando asume la presidencia de la NFP, termina cayendo en los vicios que ya conocemos y que todos hemos estado al tanto durante tantos años? Lo que pasa es que no se habían podido comprobar y no habían sido sometidos a proceso.
Mira, lo que pasa es que, a ver, yo al final usted saco a colación siempre la caída. Ustedes me invitaron en el fondo por eso, sí. Y hoy día en Twitter me da risa porque la gente escribe cuando la caída 2, que la recaída, que la huida, etcétera. Ese libro le fue bien, llegó a hacer ediciones, porque en el fondo explica en forma bastante didáctica cómo funciona el sistema. Y ahí hay un capítulo que se llama La Señora FIFA, en la que yo explico cómo la FIFA logró algo que solo es comparable al Vaticano. O sea, ser un organismo internacional con más asociados que la ONU, que tenía una legislación aparte, era un mundo aparte. Entonces, nosotros vemos que hace algunos meses Blatter y el propio Platini reconocen, no, le di una comisión por servicios, comillas, prestados, sin boleto, obviamente, ni nada, en que el mail dice, ¿cuánto quieres? Y que el Platini le contesta, 2 millones. Y el otro le dice, 2 millones de dólares, 2 millones de euros, 2 millones de francos. O sea, así funcionaba esto. así debe seguir funcionando, y supongo que va a dejar de funcionar así. Entonces los dirigentes importantes de Chile, pero también los argentinos, o sea, ni vamos a hablar de Grondona, que en paz descanse, no sé si en paz descansa, pero Grondona, Nicolás Leos, los dirigentes internacionales, Bauzá, por ejemplo, que era un dirigente uruguayo, que muy joven, que se hablaba que era como una especie de Harold Maynikos uruguayo, que un recambio, también está absolutamente fuera, y investigado y siendo informante de la, o sea, declarando ante la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces era un sistema que estaba totalmente enrarecido, pero que era muy común, y nadie se atrevía a entrar legalmente con la justicia ordinaria. ¿Por qué? Y aquí es importante entender por qué Estados Unidos al final es el que se mete en esto. Porque la FIFA, a través de su federación, en el caso de Chile, la NFP, funcionaba, aunque la federación y la NFP no es lo mismo, pero el mismo funcionaba de la siguiente manera, con un chantaje permanente. Esta era la situación. Yo soy una entidad jurídica chilena, ya, y quiero investigar la NFP. Y quiero ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces hago una petición de investigación, voy como fiscalía, y ahí salta la NFP, y la NFP le manda una carta al señor Joseph Blatter, y le dice, estamos preocupados porque los tribunales ordinarios se están inmiscuyendo en los tribunales deportivos, en cosas que tienen que definirse en tribunales deportivos, aunque sean fuera de la cancha. Y automáticamente la FIFA manda una carta al día siguiente, y dicen, vemos con preocupación que en Chile la justicia ordinaria está haciendo esto. Chile, desde este minuto, arriesga quedar excluido de toda competencia internacional, ya sea de selecciones de clubes. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que el fiscal a cargo, que la autoridad política a cargo, queda como el, o sea, que en Chile un ministro, o ¿qué es lo que le pasó a Piñera? Cuando a Piñera se le asocia con la salida de Harold, la caída de Harold por Ruiz Tales, bla, bla, bla.
Bielsa.
Y con Bielsa, o sea, empieza la primera encuesta que era Cooperativa Imagina baja, y como cuento en el libro, el presidente caminaba por el techo. En La Moneda, contado por José Ginspeter, no José, por Rodrigo Ginspeter, el ministro del Interior en ese momento. Entonces se genera un chantaje y nadie se mete. Pero Estados Unidos, a la Loretta Lynn, le importa un reverendo pucho eso. Estados Unidos no es un país con una gran tradición futbolística. No va a salir la gente a las calles como ocurrió en Santiago
a
protestar contra contra Obama, en ese caso, porque están investigando. Entonces entraron hasta el fondo y se encontraron con lo que todos sabíamos que existía.
Francisco, tratemos de proyectar, estamos con Francisco Sagredo, periodista, autor de La Caída. Lo que va a pasar con la NFP, tú dices estas cosas son cíclicas, seguramente en 5 años más vamos a ver de nuevo una situación parecida, porque es la experiencia hacia atrás. Si uno empieza a revisar los antecedentes, te dan la razón. Ya hay voces que están planteando que Aníbal Mozart, por ejemplo, el presidente de Colo-Colo, está disponible. Hay otras voces, algunos están planteando que sea Humor, el expresidente.
A ver, Humor está fuera por un tema de edad. Humor, O'Higgins y Temuco con Marcelo Sala fueron los únicos opositores permanentes a, porque ahora no vengan a salir esta manga de patúos, porque perdona la expresión, hacerle la desconocida a Jadwe. Porque mira, Jadwe tenía un directorio. Además tenía donde estaban representados los clubes. Además había un consejo de presidente permanente, ¿ya? Donde sobre todo el liderazgo lo deberían llevar los tres clubes grandes, que parece que solo aparecen cuando se trata de repartir el botín del CDF. Ahí muestran liderazgo. Entonces, aquí hay dos alternativas. O todos fueron cómplices pasivos, para frase que estuvo muy de moda en su momento, de que se hicieron los lesos, porque se hicieron los lesos, porque el señor Jadwe y este directorio repartía dinero, conseguía préstamos blandos, y el botín de CDF que está destruyendo el fútbol chileno, porque lo único que le interesa es recibir esa plata, cada vez más menos gente al estadio, cada vez más difícil, hay una crisis total de público en el fútbol chileno. Entonces todos se hicieron los lesos. Entonces, en ese caso, son cómplices pasivos. Y si no se hicieron los lesos y no sabían, como dicen, son una manga de incompetentes. Son lesos, son pavos. Porque te están robando o hay manejos turbios frente a tus narices y nadie dice nada. Entonces, acá son todos responsables, todos. No solamente la gente del directorio, sino que también los presidentes de clubes que, a través del consejo de presidente, que al final es el máximo mandante, o sea, es la junta de accionistas, son los jefes. Que es lo que nunca entendió Harold, que él tenía que llevarse bien no con la gente. Si él no era un cargo de elección popular, sino con sus mandantes, que eran los 32 presidentes de clubes. O sea, esos tipos no han hecho la pega, nada. ¿Por qué? Porque hacían vista gorda, porque lo que les interesaba simplemente era recibir las plata del CDF. Entonces, acá, cuando tú me dices, Moza acaba de llegar al fútbol. Además, Moza, no sé si estatutariamente siquiera tiene la posibilidad de ser presidente, porque hay que tener un cierto número de años como directivo. Entonces, aquí tiene que haber una renovación total, que no va a haber, son los mismos de siempre.
¿Marcelo Salas, por ejemplo?
Bueno, Salas sería interesante, pero Salas ha demostrado en Temuco un trabajo importante, conoce el paño, pero primero no sé si está dispuesto, y segundo, y no lo insulto para nada en decir esto, no sé si está preparado todavía, él está en un desarrollo de transformarse en un directivo importante. Entonces, cosa que él está interesado y que lo ha hecho, se ha preparado cursos, pero no, yo creo que él está preocupado de consolidar el proyecto en Temuco, por ejemplo. Primero.
Mucho paño que cortar todavía en el capítulo ANFP, en el destino de Jadwe, en comprobar también todas las informaciones que hemos conocido durante esta mañana, y por supuesto...
Sí, porque quiero aprovechar de hablar de algo positivo.
Sí, pues. No, pero es que sí. Te queremos invitar también a hablar en extenso sobre eso. Sí. ¿Ah?
Bueno, acabo de publicar mi tercer libro, El Método Pellegrini, una investigación con mucho viaje, con mucho reporteo, más de 68 entrevistados, incluido el técnico, y de entrevistados de la talla de Josep Guardiola, Valdano, Arrigo Sacchi, Raúl, etcétera, toda gente que en algún momento coincidió o compite o conoce a Pellegrini, y me parece que afortunadamente ha tenido súper buena acogida. En su primera semana apareció quinto ya en el ranking de Mercurio, y creo que es una buena alternativa. Lo invito porque dentro de todo
de
la oscuridad del fútbol chileno hay personajes, así como algunos futbolistas lo han logrado, hay un técnico que logró dar el salto a la élite absoluta y sí que se ha mantenido, que es lo más difícil, a través de un método que va mucho más allá del fútbol, que le sirve a cualquier líder de grupo humano, de recursos humanos, de equipo de trabajo, que tiene que ver con, a mi juicio, y para cerrar, con cuatro pilares, que son la vocación, la preparación, la dedicación y las convicciones. Cuatro palabras que en la historia dirigencial del fútbol chileno no existen para nada.
Absolutamente, que se pueden aplicar a otros ámbitos también.
Totalmente.
El método Pellegrini también es el libro de Francisco Sagredo, a quien le agradecemos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Que estemos bien.
Y una lata que esté todo así, pero bueno, es la realidad.
Lamentable. Que te vaya bien, Francisco. Gracias. Muchas gracias.
En concierto, solo grandes canciones junto a las últimas informaciones.